Bienvenidos. En México se hicieron cambios drásticos en cuanto a la competencia de la primera división. El más drástico de todos seguramente fue el haber eliminado el descenso por los próximos años. Desde todo lo negativo que le encontramos al hecho, le buscamos alguna cosa positiva. Y entre las positivas estaban darle mayor tiempo a los juveniles, a los de fuerzas básicas, para que establezcan su fútbol en su primera división. Y también para darle continuidad a los técnicos en busca del equipo. Sin embargo, en las primeras de cambio ya se escucha de que Atlas está pensando en darle de baja a Rafael Puente del Río, como consecuencia que el arranque de este torneo no ha sido lo mejor, como también el cierre del otro había sido malo. Pero ¿cuándo cambiarán? ¿Cuándo tendrán la suficiente espalda para aguantar la presión del aficionado? Y decir, no, de una vez y por todas no nos vamos a tropezar con la misma piedra. Hemos visto que cambiar técnico después de técnico y más técnico no nos ha dado resultado. Esta es la gran oportunidad para buscar, para mirar profundamente en el plantel que se tiene, para darle respaldo a los juveniles y para darle continuidad al técnico de turno. No es posible que sin descenso las urgencias sigan siendo las mismas y esas urgencias nunca han llevado a buen puerto. Es hora de que el directivo del Atlas y el directivo del fútbol mexicano en general se den cuenta que las soluciones muy pocas veces están en los cambios de la dirección técnica. Rafa Puente del Río es un hombre que tiene condiciones. También seguramente debe de tener debilidades, mismas que está solucionando con el correr de su carrera. El Atlas, de una vez y por todas, se debe dar cuenta que no hay dinero y que lo que traigan no va a ser mejor que Rafa Puente del Río. Este puede armar un proyecto de equipo de cara al futuro, porque en Atlas no se pueden confundir. Atlas con Rafa Puente del Río o con Pep Guardiola, igual no está para campeón. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos 2 horas hoy de Jorge Ramos y su banda. De a poco vamos volviendo a la normalidad, aunque la semana que viene nos van a borrar de un plumazo, ¿eh? Yo no sé si esto tiene que ver con la llegada de Dionisio Estrada, qué es lo que ha pasado, pero la semana que viene, por ejemplo, va a haber 2 días que no habrá Jorge Ramos y su banda. Aparte del tema que recién planteamos de Rafa Puente del Río, vamos a hablar de lo que dijo el presidente de un equipo de la segunda división de España en relación a otro Rafa, a Rafael Márquez. Los problemas de salud de sus jugadores tienen muy inquieto al Cruz Azul. Ahora hay uno con neumonía y ya pasó por el coronavirus. A Zidane no le tiembla el pulso y se juega a la Champions sin aquellos que solo ofrecen una proyección negativa hacia el grupo. En Barcelona hicieron números y se dieron cuenta que los de Lautaro son inferiores a los de Luis Suárez y por eso están sacando el pie del acelerador. Vamos a hablar del tema. En Guadalajara, los bomberos están en alerta. Habló a Mauri Vergara y la ciudad se llenó de humo. Hoy, primera de las semifinales de la MLS. Y atención a esto, a Cruz Azul le habría sido más negocio perder que ganar un campeonato, lo señala alguien del medio. Reiteramos, Cruz Azul perdiendo ganaba más plata que ganando. Y esto se lo preguntamos, recuerdo, cuando hablamos con el Inge Rodríguez, el hoy presidente de Tigres, donde él nos dijo, sí, hay clubes que les conviene más perder que ganar, ¿eh? En un ratito se lo comentamos. Hacemos los saludos a los integrantes de la banda con el señor Hernán Pereira, el mismo que aseguraba que eran flequitos los que faltaban entre Lautaro, no, entre Barcelona y el Inter. Flequitos. Digo, tengo que pasarle factura, Pereira, tengo que pasarle
lo mismo.
Que ya Lautaro estaba arreglado con Barcelona.
Sí, sí, sí.
Hoy
sí.
Resulta que no es tan así, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, eso es lo que comenta la prensa. Vamos a ver cuándo terminan las temporadas, porque al fin y al cabo no terminaron ni para el Inter ni para el propio Barcelona, porque tienen competencias en Europa, Europa League, Champions. Por lo tanto, una vez que lleguemos a la conclusión de las mismas, hablaremos, veremos quién tenía razón. Una cosa es importante.
Si
hace 5 años.
A ir Lautaro.
Hace 5 años. Y le vuelvo a agradecer a un individuo que nos está escuchando, que sabe de qué. Pero no lo voy a mencionar. Pero gracias a él y a mi trabajo como periodista, por supuesto, estaba en el Estadio Monumental viviendo la final River Tigres de Copa Libertadores de América.
Ese amigo suyo. Le debe haber dado plata para el pasaje, le debe haber pagado el hotel, le debe haber pagado la comida. Porque si usted no iba, seguramente.
Hablando,
no sé quién será el Dalibozo.
Pero qué recuerdo, qué espectacular. Sí. Por cierto, un par de cosas más. Paco Gémez no va a seguir en Rayo Vallecano. Fracasó, hasta no solamente fracasa en primera, fracasa en
¿desde cuándo
categoría.
Hablamos aquí en del Rayo Vallecano, Pereira?
Un desastre. A partir
¿desde
de
cuándo
hoy?
Hablamos del a Rayo Vallecano?
De a partir de hoy. Y dos cosas más.
El Chaco Jiménez, que su fútbol está inspirado en Paco Gémez. Que su idea de fútbol está inspirada en Paco Gémez.
Chaco. Bueno, su idea.
Y en Ojitos Mesa también.
Bueno, nada que ver uno con otro, nada que ver. Pero bueno. Por cierto, ¿qué partido hacemos el jueves de la MLS, la segunda semifinal?
Sí, no. ¿Pero no le avisaron?
No, ¿qué cosa no avisaron?
No.
¿No hago la semifinal el jueves de la MLS? ¿Con usted?
No.
¿Ya terminaron las vacaciones?
No, usted.
¿Minnesota Orlando?
No.
¿Minnesota Orlando?
¿No le avisaron?
Jueves.
Bueno, arranca no hoy, de hecho, las semifinales.
¿No le avisaron, o sea, también, entonces?
También estoy afuera.
Se le olvidaron. Pero no va usted. Voy con Hércules Gómez, por cierto, ¿eh? Sí, vamos a estar ahí en la semifinal, ¿eh? Vamos con Hércules Gómez también allí, ¿eh? Así que
alguien que me está zaruchando. No sé si es usted, pero alguien que me está zaruchando.
Esto es
muy en serio.
Yo no haría una cosa de esa.
Esto es muy en serio lo que quiero decir. Los compañeros no lo saben. Hablé con él, pero hablé hace unas horas atrás. Que primero me dijo que no dijera nada, después dijo que no le parecía mal, porque al fin y al cabo iba a recibir la buena onda de nosotros y el apoyo de toda la gente. Pues nuestro compañero Milton Meléndez dio positivo del COVID-19. Está muy preocupado.
¡Caramba!
Está angustiado, sí. Me lo informó hace unas horas atrás. Pero sabemos que se va a superar esta batalla. Sabemos que se va a poner bien. Por eso queremos que junto con la gente mandemos nuestras mejores ondas, nuestras vibras, nuestro apoyo, nuestros rezos, para que Milton Meléndez, nuestro compañero en Guatemala, pronto se recupere y esté en las condiciones óptimas. Igualmente está apto para trabajar, pero bueno, lamentablemente sí dio positivo. Dice que fue hace una entrevista que lo mandaron, un trabajo local, que parece quien la maquilladora tenía positivo, tenía el virus, lo contagió.
Yo lo sabía.
Ella está grave, al punto que está en el hospital, me contaba. Pero bueno, lamentamos. Justo Milton, que habíamos estado en contacto la semana pasada, que estuvimos en unas charlas que dimos en el fútbol de Guatemala, hablando de fútbol como siempre, capacitando a la gente, con algunos profesionales, y bueno...
¿A usted capacitando a la gente?
Sí. Que no, cualquier momento lo puedo hacer con usted.
Esto es serio.
Pero es serio. Y él fue casualmente quien condujo, quien estaba al frente de todas estas charlas. Y bueno, lamentablemente hoy nos enteramos de esta noticia, así que el abrazo para Milton Meléndez, y no tenemos ninguna duda de que, bueno, el mensaje que damos lo damos.
Se va a recuperar, se va a recuperar.
Que la gente mande, por supuesto, su mensaje positivo, y a su vez no tengo dudas que se va a recuperar y que va a estar muy bien, Dios mediante, muy pronto.
Un abrazo bien grande para Milton, entonces, de parte mía, y me imagino que los compañeros uno por uno.
No, por supuesto, también.
Y sabemos que se va a recuperar, porque es fuerte, porque está joven, porque aparte es justicia con la vida que Milton Meléndez, un hombre bien parido, se recupere y podamos seguir disfrutando de su presencia. El saludo para el señor José del Valle. Hoy tengo una cosita para usted, del Valle. Hoy tengo una cosita para usted. Es pícaro usted, es pícaro usted, Es pícaro para manejar las cosas e ir aprontando el futuro, Es pícaro usted, En un ratito se la voy a dar,
Y usted quiere... no me sorprende. Digo,
aunque a usted no
lo
le
único
gusta,
que
no
usted sé. Tiene, lo único que usted tiene son cositas, así que no me sorprende. El abrazo para
va a ver, ojalá pero esas cositas bien. después se hacen grandes para ustedes. Después usted empieza a pensar y dice, pero este tipo de verdad, algo que va a parecer chiquito, una cosita, después va a ver ustedes, pero bueno.
¿Aló?
Sí.
No, decirle que el viernes por la noche Boston contra Toronto. Sí, buen partido. No, LeBron juega el sábado. Perdón, estoy al aire. Sí, te llamo después. Perdón, Jorge, es que el amigo de un amigo es tan malo que su empresa le está pagando para que se vaya de vacaciones antes que el resto de sus compañeros. Y por lo que me cuenta mi amigo, a su amigo le gusta mucho el básquet. En su profesión, la de futbolista
amigo de amigo
es medio
de más amigo.
Sí, en su profesión de futbolista es medio pelo con un equipo de élite, pero bueno, está de vacaciones ya y a él le encanta la NBA, entonces está viendo los horarios de la NBA, quiere hacer el viaje para venir a ver la NBA, pero ya le dije que no puede, que la NBA se está llevando a cabo en... un abrazo y tenemos que hablar pero de este
esto,
tema,
esto,
¿no?
Esto ya es un relajo, los saludos de esto todavía no hemos hablado de fútbol. Está bien lo de Milton, eso ni que hablar, podemos entregarle las dos horas a él. Pero usted que venga a saludar al amigo de un amigo que le gusta.
No, es una vergüenza.
¿Qué tiene que ver con este programa, del Valle? ¿Qué tiene que ver con este programa? ¿Por qué no lo llama por teléfono y lo saluda?
Claro, es que el amigo de mi amigo es James Rodríguez, entonces él está buscando ya... algún plan para tener el fin de semana, está de vacaciones James Rodríguez, más adelante tenemos que hablar al respecto, me cuentan que le va a llamar a Carlos Vela para pedirle un par de tips. Ayer Dionisio nos contaba vía interna que la selección mexicana de fútbol ya oficializó la fecha del cotejo amistoso contra Holanda y también el horario que será 2:30 de la tarde hora del este más o menos. Y me cuentan que la selección mexicana de fútbol ya está trabajando dos partidos más. Uno en septiembre contra Costa Rica, jugarse a puerta cerrada en territorio mexicano. Y el otro en Europa, el rival tentativo sería Nueva Zelanda. Así que el Tata Martino de a poco quiere empezar a tener actividad.
Hay un tema, el Tata Martino no ha encontrado la manera de salir de Argentina. Para que tengan una idea más clara de lo que pasó, creo que yo lo dije al pasar en algún momento, el nuevo futbolista de Toluca, Pablo López, que todavía no ha solucionado su problema de visado, para llegar a México de Montevideo a Europa y vuelos, se tuvo que ir a Frankfurt y de Frankfurt después volar a México. Miren lo que tuvo que hacer. El Tata seguramente está pensando en algo de eso, irse a un país vecino. El tema que yo tengo entendido, que los vuelos que salen de Uruguay, por lo menos, la prioridad es para uruguayos o ciudadanos del destino a donde llega ese avión. El Tata está teniendo problemas, me dicen, para salir de Argentina. Es más, ya tendría que estar porque comenzó el fútbol en Argentina, en México, ¿no? Y no ha podido volver. Y eso no le permite tampoco hacer microciclos con los jugadores de casa, ¿no? Esa es la verdad. Señor Dionisio Estrada, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Jorge? El gusto para saludarle a usted, a Hernán, a José. Y hablaban del tema de Milton, por supuesto un abrazo, pronta recuperación, todas las fuerzas para Milton en ese aspecto. Pero también está en México el tema de el Catita Domínguez, que lo hablaremos más adelante, pero que está internado con una neumonía. Y están viendo si eso tiene que ver secuelas del problema de contagio que tuvo hace aproximadamente mes y medio.
Sí. Esto es un tema, debilita el organismo, sin duda, el tema del COVID-19. Vamos a hacer una pausa, muchachos, pero ¿sabes qué? Ya aprovechamos lo de Milton Meléndez para también enviarle fuerza a todo aquel que esté pasando por esta problemática del COVID-19. Seguramente hay gente que está en la casa ahora y nos está mirando y que ha sido diagnosticado con esta enfermedad. Así que a todos ellos, vamos arriba, hay fe, tiene que haber fuerza, hay siempre un motivo por el cual luchar, simplemente luchar, pelear, hacer lo que dicen los doctores, cuidarse al máximo, que todos, 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 Dios los tiene que ayudar para que salgan adelante. Vamos a ir a la pausa y al volver quiero escuchar, a ver, reacciones a lo que fue la editorial en el comienzo del programa. Cambiar de técnico en el Atlas por enésima vez, otra vez, ahora que no hay descenso, ahora que es la gran oportunidad para establecer un programa de cara al futuro donde el desastre tiene que pasar y los días irán mejorando, ahora que tienen que poner a los jóvenes a respaldarse para que puedan de una vez y por todas solidificar su presencia en una primera división. Los escucho, pero al volver de la pausa.
El editorial fue presentado por McDonald's. Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Bien, estamos de regreso y el tema ya está planteado. La posible salida. Le dieron un partido más, el partido del próximo domingo frente a Atlético San Luis, a Rafael Puente del Río como técnico del Atlas. ¿Qué reacciones les produce a ustedes esto?
Un disparate despedirlo ahora después de dos partidos. Es verdad que acumula también el torneo pasado donde no le fue muy bien. Parte del mismo, tampoco todo el torneo. Lo que también nos da la razón, tantas veces que aquí lo discutimos, Ramos, con usted, cuando dijimos que por más que sean torneos largos, que sean torneos sin descensos, que sea lo que sea, ante derrotas, ante malos resultados, se cambia el técnico. Entonces acá los dirigentes siguen pensando de la misma manera, algo que no coincidimos. Porque el otro día, casualmente en Sport Center, hace un buen tiempo atrás, veía unas estadísticas del tiempo que había durado cada técnico. Y el promedio son 15 partidos por técnico. 15, algunos 18, uno 20, el otro 12. Más o menos todos los técnicos han llegado para jugar un torneo corto y algunos ni han completado el torneo corto. Entonces, no es la manera de armar un proyecto de un equipo que es perdedor, porque temporada tras temporada Atlas es un fracaso por diferentes razones. Pero no podemos pensar que siempre la razón es el director técnico. Que Rafa Puente del Río tiene cosas que mejorar, sí. Que tiene que hacer más autocrítica, sí. Que tendrá que cambiar algunos aspectos de su filosofía ofensiva guardiolista, sí. Pero no por eso hay que cambiar al director técnico. Sería un grave error para el Atlas después de dos partidos. O tres si le dan el fin de semana.
En el acierto o en la derrota hay que tener convicciones en la vida y en el fútbol. Si la directiva piensa en echarlo, si ya le perdieron la fe, que lo echen. Pero no le pueden dar un partido y en base a ese cotejo determinar o no la continuidad de un técnico. Si lo van a echar, que lo echen. Si no lo van a echar, que no le den un partido. Es vergonzoso lo de la directiva. Ahora, analizando al Atlas, la verdad que tiene un plantel bastante pobre y los futbolistas que deberían de cargar con el peso específico del equipo han hecho muy poco. El delantero Marcelo Correa en Santos marcó 4 goles en un torneo, por eso lo contrata el Atlas. Ya jugó un torneo completo, los 10 partidos del torneo anterior, los 2 partidos que van de este torneo más la Copa MX, en total 2 goles, uno en Liga, uno en Copa. Geraldino, una historia similar, números pobrísimos, y estamos hablando de los delanteros, ha marcado 2 goles desde que llegó al conjunto rojinegro. Este deporte se gana con contundencia, y si los 2 delanteros, los que tienen que cargar con el peso del equipo, tienen la pólvora mojada, así es muy complicado. Ahora, Rafa tiene que entender que cuando un equipo viene muy mal, como el Atlas, falto de confianza, 8 partidos dirigidos con Rafa, 7 derrotas, una sola victoria, por momentos es válido meterse atrás y buscar el puntito. El otro día contra Pumas, partido 1-1, minuto 88. De un saque de banda le terminan generando el gol que le termina dando la victoria a los Pumas. muchas veces hay que entender y darse cuenta que el equipo contrario tiene más talento, y a partir de aceptar las inferioridades del talento y la falta de plantilla, en base a eso hay que plantear un partido inteligente. Muchas veces Rafa termina siendo un kamikaze. Dicho eso, echarlo, una locura.
Bueno, cuando tú en los últimos 8 partidos tienes 7 derrotas y solamente una victoria, entonces los números no te juegan para nada a favor. Ya José me quitó parte de la información que... No me quitó, se adelantó más bien a lo que él había comentado. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Si bien es cierto que el caso de Correa, 42 partidos y 8 goles nada más, en los últimos 10 solamente 2, Geraldino lo mismo, pero Luciano Acosta está igual. De los últimos 10, 12 partidos solamente tiene un par de anotaciones. Entonces, ¿qué está pasando al frente? Y ese es trabajo del técnico. ¿Por qué no me están respondiendo los delanteros, sobre todo cuando yo tengo una filosofía de que presumo de ir a buscar el partido, de ser un equipo que sea protagonista en territorio rival y que sea un equipo ofensivo? Pero cuando tú ves la filosofía de un equipo que tengo, de un equipo ofensivo, contra lo que no están dando resultados mis delanteros, algo está pasando. Y entonces ahí hay que compartir la responsabilidad. Y que este equipo no funcione adelante es responsabilidad del técnico. Lo otro, los problemas que tienen defensa, ahí han pasado cualquier infinidad de técnicos, incluido Rafael Puente del Río. Y Atlas sigue teniendo muchos errores defensivos. A veces tan infantiles que uno no puede dar crédito que un jugador profesional tenga en defensa los errores que termina teniendo el equipo del Atlas. En todos estos partidos, al final de cuentas, en estas 7 derrotas y solamente una victoria, ha recibido 21 goles en contra y solamente 10 a favor. Entonces, si queremos justificar el tema de que porque no hay descenso tienen que dejar a Rafa Puente del Río, yo le digo al señor Ramos nada más: el antepenúltimo tiene que pagar 50 millones de pesos, que son algo así como 2 millones y medio de dólares. El penúltimo tiene que pagar 70 millones de pesos, que es algo así como 3 y medio millones de dólares. Y el último lugar tiene que pagar 120 millones de pesos, que son como 6 millones de dólares. Es cierto, no hay descenso, pero les va a pegar en el bolsillo. Y yo no creo que los equipos que estén en esa zona y que terminen por pagar, y entre ellos hoy está el Atlas, tengan una economía boyante como para decir, señores, tenemos que pagar cualquiera de esas 3 cantidades dependiendo del lugar donde quedemos. Entonces, eso no hay que perderlo de vista. Y por supuesto, creo que Rafa tiene su responsabilidad, porque tampoco el Atlas es un equipo que tenga un plantel para tener 7 derrotas y solamente una victoria.
A ver, lo escuché, no lo interrumpí, le exijo lo mismo de manera recíproca. Primero, me da mucha pena en el tiempo que se ausentó de este programa el señor Dionisio Estrada Melocal.
Usted me está atacando. Me está atacando. Yo no lo ataqué.
A través de estadísticas y números. En José del Valle, poco análisis futbolístico, sino simplemente tantos partidos, tantos goles, tantas derrotas, tantos
empates. Usted me falta el respeto.
Y en fin, y en
sí,
fin,
no,
en
no, no, fin, él, fin, él agrede. En fin. Usted
eso,
agrede.
Eso es por un lado. Por otro lado, a ver, los directivos del Atlas no pueden pretender ver a Jorge Negrete por 10 centavos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No quisieron gastar plata porque no la tienen, y lo entiendo, para armar un plantel que pueda realmente pretender estar de mitad del 12º para arriba. No quisieron gastar plata. Como consecuencia, hay una penitencia que pagar, y es la que recién nombraba Dionisio Estrada. Aquí, y como bien lo dijo José, de lo poco que habló fuera de los números, no tiene plantel, no hay jugadores, no hay calidad individual, con alguna excepción como el arquero, que es buenísimo, el colombiano. Pero
esa es la verdad.
Esa es la verdad.
Justo le iba a hablar al arquero. ¿Usted se acuerda cuando juntos usted y yo, después de transmitir un estadio, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Eso, o sea...
¿Cuánto hace? Usted me está hablando 25 años atrás. ¿Usted
se cree que no? Ese fue en el Mundial del 30.
Se va a acordar. Hablábamos con Gustavo Matosas, técnico de León, y acaba de ganar la final a Pachuca. No sé si usted lo recuerda.
Sí,
¿qué nos dijo el portero? ¿Se acuerda lo que dijo?
Sí. Yarbrough, el portero.
¿Se acuerda que le dijo? Cuando vas a salir, sales aunque te equivoques.
No te quedes a mitad de camino.
Sí, sal, a buscarla.
Exacto, sal siempre a buscarla, no te quedes, ve a buscar la pelota aérea.
Pero habrá tenido algún error de eso. ¿Pero bueno, usted sabe las atajadas
una cosa
que ha hecho?
Déjeme decir una... Está bien,
no deja hablar, ¿se da cuenta? Atacando. Pide que lo dejen hablar y no deja hablar.
Los dos goles de Dineno, cabezazos en el área chica, ¿a cuánto? A un metro de donde estaba parado Vargas, que sí reacciona hacia los costados, pero no, tiene que ir a buscar la pelota aérea, responsabilidad de él esa pelota. Él con el salto más los brazos que tiene que estirar, tiene que ganar ese balón. Fíjense los dos goles que cabecea el 9 de Pumas. Los dos en el área chica.
No, está bien.
Entonces, hay un error en el portero. Y ahí está el mensaje que, por ejemplo, Matosa le daba a Yarbrough. No se lo debe dar Rafa. Hay que salir. Hay que salir. El área chica tiene que ser del portero. Más en esas situaciones, los invito para que vean los goles
no
de nuevo. Los
centrales todos parados. Los centrales todos parados. Ha hecho cada parada, cada atajada, fantásticas.
Está bien. Fantásticas. Es atajador, pero no es salidor. Pero nada más le quiero decir al señor Ramos.
Esto igual no justifica lo de. ¿Cómo se llama? Ahora Vargas es de apellido, ¿no?
Camilo Vargas. Ahora yo le quiero decir, señor Ramos. Porque hay que tener la información a la mano para dar la opinión y tocar la guitarra.
Claro.
Usted tiene información. Información, numeritos.
Claro, información y análisis.
Pero a ver, Jorge.
Fútbol, para dar la opinión subjetiva, nadie me puede decir que tengo la razón o que no la tengo, porque es muy subjetivo.
Pero además, yo le establecí, Jorge, ¿por qué este Atlas, que tiene un técnico con características ofensivas, no produce más goles? ¿Por qué no produce? Eso es trabajo del técnico. ¿O me vas a decir que no es trabajo del técnico ver que su ofensiva sea más poderosa?
Porque no tiene los jugadores. Correa había fracasado en Santa Laguna ya.
Entonces ahora...
Entonces, eso fue lo que le trajeron.
A ver, yo por eso le digo... Yo por eso le digo, todos esos jugadores, Correa, Acosta, Geraldino, son lo peor que hay en el fútbol mexicano para no meter goles.
Ahora contra San Luis ya va a estar Renato Ibarra. Esa es una muy buena noticia, que lo hemos dicho acá.
Ah, va a estar
por
ya.
El formato, el sistema de Rafa. Sí, ya está recuperado del esguince de la rodilla. Hay que ver cómo está, ¿no? Desde lo futbolístico, porque viene también de un parate importante.
¿Cuánto hace que no juega?
Como 6 meses. Y después jugó unos minutos en la Copa MX, donde se terminó, perdón, en la Copa por México, donde se terminó lesionando. Ese fue su debut con el conjunto rojinegro. Pero estando Renato Ibarra. Eso le viene muy bien a Rafa, porque él siempre habla, ¿no?, en sus conferencias de prensa, amplitud y profundidad. Por izquierda tiene a Malcorra, que el otro día contra Pumas, porque yo sí vi el partido, dio un partidazo. Por izquierda,
¿cómo gritó el gol?
Vibrante, incisivo, profundo. Claro, usted vio en Sports Center cómo gritó el gol, pero los movimientos.
No venga con esa estupidez porque lo corto, Yo también vi el partido, No venga con esa. Ahora empiece a interpelarme cosas del partido también. Empiece, dele. Si lo estoy esperando.
Sí. Perfecto. ¿Quién fue el mejor futbolista del Atlas en la mitad de la cancha?
Para mí, Malcorra.
¡No! ¡Lorenzo Reyes, Jorge! ¡Lorenzo Reyes!
Malcorra
fue prácticamente como un izquierdo por izquierda.
Malcorra
fue prácticamente un extremo por izquierda, Jorge. Le digo en la mitad de la cancha, sí, en la gestión, a la hora de cortar circuitos.
Que, por
Lorenzo
cierto, le cortaría
Reyes,
el pelo
Jorge.
Ese. Prefiero el corte de pelo suyo que el de Malcorra, le digo, la verdad.
Ah, el mío, yo te veo muy guapo, Jorge, gracias.
Mire lo que estoy diciendo. ¡Qué bárbaro! Bueno, señores, hablando del Atlas... A ver, hay un link. Tengo que hacer pausa. Al volver de la misma, quiero que me digan ustedes. Habló el presidente del primer y nuevo equipo de Rafael Márquez, de Rafa Márquez, el presidente del Alcalá. Y dijo que en el futuro Rafa Márquez va a dirigir a Barcelona y al Tri mexicano. Al volver de la pausa lo hablamos. Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. A ver, habló el presidente del Alcalá, donde Rafa Márquez va a dirigir el equipo de cadetes A, ni siquiera el primer equipo.
El sub-16.
Hay que tomar con pinzas, es el sub-16. Pero está bien, empieza de bien abajo, Y está muy bien eso. Empieza de bien abajo Rafa Márquez. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de Al-Alcalá, Francisco Goya.
Fue en Al-Alcalá.
Como jugador ya sabemos lo que logró Rafa Márquez. Usted como técnico, ¿hasta dónde cree que pueda algún día llegar Rafael Márquez?
Bueno, yo estoy convencido que Rafa va a tener una carrera fantástica, ¿no? Aparte de toda su trayectoria y todo lo que él conoce, él va a adquirir y va a entrenar este año con una metodología que nosotros implantamos en Al-Alcalá, de la mano de Jorge Martín, en la cual, va a hacer desarrollar mucho a los chavales, va a hacer crecer mucho a los chavales y además añadiéndole su impronta a jugador profesional, yo creo que va a adquirir una experiencia este año magnífica, ¿no? Y estoy convencido que la carrera de Rafa Márquez como entrenador va a ser prolífica y magnífica. O sea, estoy convencido que Rafa acabará entrenando, si no al Barcelona, acabará entrenando a la selección mexicana seguro en algún momento, con lo cual, bueno, para nosotros siempre será un orgullo poder decir que su primer equipo fue en el Al-Alcalá, ¿no? Cuando llegue a esas cotas tan altas.
A ver, podemos estar de acuerdo o no. Aquí hay que analizar la personalidad de Rafa Márquez. De fútbol debe de saber muchísimo. Tuvo al mejor técnico, tal vez, de la historia, en Pep Guardiola. Jugó en un equipo como Barcelona, jugó en el Mónaco, que en su momento era un gran equipo, fue lo que le valió ir al Barça. Yo soy sincero, hoy, no veo a Rafa Márquez llegando a dirigir un equipo como Barcelona. Sí lo veo dirigiendo la selección mexicana si hace un proceso bueno a través de otro club que no sea Barcelona. ¿Y por qué digo que no lo veo dirigiendo a Barcelona? Porque me parece que el carácter de Rafa Márquez no es lo suficiente como para dirigir estrellas. Y llegar a Barcelona es siempre, aunque ahora está cambiando el fútbol y las grandes estrellas cada vez van a ir menos a Barcelona, de todas maneras van a ser jugadores importantes dentro del concierto mundial del fútbol. Pero puedo estar muy equivocado y quiero estar muy equivocado. Hoy yo no lo veo a Rafa Márquez. Al Tri sí. ¿Por qué? Porque Rafa Márquez tiene una ascendencia muy grande sobre el futbolista mexicano. El futbolista mexicano tiene el mayor de los respetos y lo mira con idolatría a Rafa Márquez. Y eso ya de por sí es una ganancia. Entra pisando fuerte en el vestidor de la selección mexicana Rafa Márquez. En un equipo grande, con la trascendencia que tiene a nivel mundial el Barcelona, no por falta de conocimiento, sino por la falta que a mí me transmite Rafa Márquez de carácter. Se lo pregunto a José del Valle, ¿qué piensa usted?
Es difícil, Jorge, emitir un juicio de valor porque a los entrenadores los tenemos que juzgar por lo que hacen sus equipos. En el tema de la personalidad y el carácter, usted tiene mucha razón en todo lo que comentó, Jorge. Solo le agregaría algo. No hay una sola manera de ganar. Cuando usted hace un repaso rápido, hay entrenadores que tienen una personalidad autoritaria, los Capello, los Mourinho, pero también están los entrenadores como Zidane, conciliador, los entrenadores como Jürgen Klopp, carismático, que se hacen amigos del futbolista y a partir de generar unión, generar comunión en el vestuario, generar empatía, terminan manejando muy bien los grupos humanos. Yo creo que Rafa Márquez está más que todo en la vereda de los Zidane, de los Jürgen Klopp, de esos entrenadores que tienen que tratar de tener una buena relación con
pero,
el futbolista.
Perdón que lo interrumpo. Sí. ¿Usted ve a Rafa Márquez dejando al próximo Gareth Bale del Barcelona afuera de las convocatorias? ¿Usted lo ve?
A ver, Jorge, cuando arrancó Zidane, muy poca gente creía en él. Se le cuestionaba justamente eso, que tenía poca personalidad, que era amigo sí. de los futbolistas, que hacía la fácil. Zidane ha evolucionado. Zidane es un tipo que tiene muchísima personalidad y tiene convicciones. En el acierto, en el error, se la juega con los suyos. No cambia por un resultado, no cambia por la crítica de los periodistas, no cambia porque Jorge Ramos le critique su forma de juego o porque puso a A futbolista en lugar de B futbolista.
No, yo no. Mayorga sí.
No, yo decía Jorge Ramos por dar un ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo de un líder de opinión. Zidane no se deja influenciar por voces externas. Me parece que Rafa Márquez Tendrá que seguir trabajando. No sabemos cuál es su propuesta desde lo táctico, desde lo estratégico, pero usted decía, ¿no? Lo dirigió Pep Guardiola. Yo le sumaría, lo dirigió Ricardo Antonio La Volpe, lo dirigió Gustavo Matosas. Mamó estilo ofensivo con muchos directores técnicos a lo largo de su carrera.
Yo le quiero decir una cosa, le voy a dar el beneficio de la duda, aunque sí me cuesta trabajo verlo tanto dirigiendo al Barcelona y también a la selección mexicana. Pero, por ejemplo, cuando Rafa Márquez, y para ser técnico debes de tener el gusto, debes de tener la pasión, debes de tener el gusanito de seguir en la cancha. Y cuando Rafa Márquez ocupaba un puesto directivo de presidente en el Atlas, él, más que estar en la oficina, la mayoría de las veces se bajaba al terreno de juego, a las categorías infantiles, 13, 14, 15 años, y entonces pedía el favor de que lo dejaran de alguna manera detener el entrenamiento, darle algunas instrucciones a los niños, a los chavos de esa edad. Por eso creo que eso es algo que le puede, por supuesto, beneficiar y ayudar, independientemente de su trayectoria en el Barcelona, dirigido por muchos técnicos, en donde él ha de haberles aprendido a muchos, y entre ellos también a La Volpe, que él lo ha resaltado siempre en su paso por la selección nacional mexicana. Le voy a dar el beneficio de la duda de que le pueda ir bien como técnico, pero lo que sí me cuesta mucho trabajo es que llegue a dirigir al Barcelona. Y es más, también que llegue a dirigir a la selección mexicana.
Bueno, habrá que ver. Yo voy a tratar de evitar la opinión de Hernán Pereira, porque seguramente Hernán Pereira no tiene que ser como Mourinho, tiene que ser fuerte, tiene. Y entonces, digo, pretender un hombre que trabajó para Guardiola que sea como Mourinho es como comer tacos con pastilla de menta. Esa es la verdad. Pero seguramente esa va a ser la opinión de Pereira. Por lo tanto, Pereira, se lo digo, no quiero que opine. Me voy a la pausa y volvemos con más en Jorge Ramos y su banda. Se viene Polanco, ¿eh? Atención, el tema Cruz Azul también, ¿eh? La pausa, volvemos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Volando solo junto a ustedes aquí en Jorge Ramos y su banda. Es momento de hablar del mejor baloncesto del mundo, puesto que los Brooklyn Nets dieron el batacazo más importante desde 1993 en su duelo con los Milwaukee Bucks. El conjunto de los Bucks llegó a ese encuentro como favorito por 19 puntos. Y esto teniendo en cuenta que el plantel de Brooklyn estaba completamente desmantelado. Recordemos que Kevin Durant, Kyrie Irving estaban fuera por lesión, que además de DeAndre Jordan, Tyron Prince, Spencer Dinwiddie hicieron no participar producto de la pandemia, y como si fuese poco, el entrenador Jack Bond, quien había reemplazado en su momento al despedido Kenny Atkinson, hay que decir que decidió darle descanso a Joe Harris, a Caris LeVert y también a Jared Allen, esencialmente las tres principales piezas de ese conjunto de Brooklyn. Y aún así, el conjunto de los Nets se alza con una improbable victoria. Jamal Crawford hizo su debut, se convierte en jugador activo de más edad en estar en la burbuja con 40 años de edad. Tristemente para él, debutó con un poco más de 3 minutos por jugarse en el primer cuarto y debió salir a principios del segundo con un problema en el isquiotibial, aparentemente una lesión muscular. Los Nets de esta manera prácticamente se asegura un lugar en la postemporada, por ahora medio juego de ventaja sobre Orlando como el séptimo preclasificado, los Washington Wizards prácticamente eliminados. Y hoy, dicho sea de paso, los Nets son parte de nuestra doble cartelera por ESPN, que comienza temprano con el gran duelo entre el Oklahoma City Thunder, una grata sorpresa de esta temporada, y Los Ángeles Lakers. Ernesto Jerez y Carlos, el coach Morales, y a segundo término estaremos junto a Pablo Viruega justamente con el partido entre los Brooklyn Nets y los Boston Celtics. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
Estamos de regreso. A ver, voy a ir con Elmer Polanco, pero yo tengo una noticia y no voy a permitir que Elmer Polanco, porque voy a hacer la gran Pereira. Yo lo había dicho acá, cuando se hablaba que, como noticia, que a Pumas iba a llegar el lateral izquierdo colombiano de apellido, si mal no recuerdo, Herrera, que el chico dijo que ya tenía un acuerdo verbal con Pumas que faltaba cerrar, y yo dije, Pumas quiere a Facundo Waller, jugador de Plaza Colonia de la Primera División del fútbol uruguayo. Me están diciendo que Facundo Waller mañana firma contrato con Pumas.
¡Wow!
el uruguayo va a ser nuevo jugador del equipo universitario, ¿eh? Así que yo
como lo adelanté.
Como lo adelanté, correcto, como lo adelanté. Todos llevamos un pereirita dentro.
Sí, todos tenemos
un pereirita dentro. ¿Cómo le va, Polanco? Disculpe, pero yo no quería que usted me quitara esta noticia.
Está bien.
Porque la verdad,
para todo
usted
está.
Me entenderá, usted me entenderá.
Para todo está el negocio, Jorge.
¿Cómo le va? ¿Bien?
Espectacular, Jorge. Bueno, nomás vengo por acá un ratito.
Deme una bombita.
Sé que el programa es corto hoy. Y le pido a la producción que me dé 2 minutos para la siguiente hora. Porque voy a tener el jugador que se está hablando, ¿será el refuerzo del América o el jugador que busca incorporar a América para el torneo, la Apertura 2020, Jorge? Estamos trabajando en eso y por eso le pido a la producción 2 minutos para la siguiente hora y poder contarle sobre quién es el jugador que está buscando América. ¿Perdón?
América busca otro jugador más.
Sí, América busca
jugador más y usted va a tener el nombre de él.
Exacto. Y por las características que necesita América, tiene que jugar del medio hacia el frente. Ya, y eso, con eso ya cierro lo que puedo contarles sobre ese tema. Espero en la siguiente hora adelantarles más. Jorge, tengo que algo que contarles respecto a lo que está pasando en el fútbol mexicano. A ver, arranco con Tigres. Tigres va a dejar a Jordan Sierra y al Diente López fuera de la convocatoria contra Xolos. No por eso del cupo de los jugadores no formados en México, ellos dos no entran. Me cuentan que el Diente López, muy lejos de las pretensiones que quiere el Tuca Ferretti, y la ve difícil para que pueda ver acción en lo que viene del torneo Apertura en México. No va a ser titular Leo Fernández, Jorge. Me lo contaron. Es un problema físico. Leo Fernández no será titular y no arrancará contra Xolos en el partido de mañana. La otra noticia del día pasa por la Champions. Dybala, a dos días del partido, trabajando por separado. Todavía es seria duda y si llegará seguramente para los suplentes y habrá que ver en qué condición llega el llamado mejor jugador de la Serie A. Tercera noticia del día.
Es el mejor jugador de la Juventus y de la Serie A.
Pablo de acuerdo.
Dybala tuvo el mejor año.
De acuerdo. ¿Sí? Carlos Salcedo con problemas con la justicia. 6 años de cárcel podían caerle. 6 años de cárcel podían caerle a Carlos Salcedo si no paga la manutención de sus hijos. Resulta que su ex esposa está pidiendo $500,000. $500,000 porque son salarios del año pasado y lo que va de este 2020. Por lo tanto, Carlos Salcedo no se ha puesto al día y eso incluso le afecta para poder salir del país como él pretende salir al mercado internacional. Y con esta cierro, Jorge. Con toda la intención que hay del fútbol europeo de llevarse al Cachorro Montes, el turco Mohamed ya le puso el ojo al hombre que quiere para el equipo si es que el Cachorro se llega a ir. Se llama Néstor Araujo, lo tuvo en el Celta. Celta obviamente está tratando de potenciar la parte económica y si puede sacar alguna plata por el mexicano, lo va a hacer. Eso sí, la carta cuesta $9,000,000.
Bueno, a ver, está claro que el Diente López no le cae al Tuca, ¿eh? No le cae.
De acuerdo.
Y ese es el riesgo todo jugador que llega a jugar en Tigres. Tuca es un individuo muy especial. Yo voy a averiguar, a ver, y no es que ponga en tela de juicio lo que usted informa, pero voy a averiguar si lo de Leo Fernández de verdad es un tema físico. Y tampoco le cae Sierra. Jordan Sierra, el ecuatoriano, es un muy buen futbolista y no le da oportunidad. Repite a Carioca Pizarro, y nunca le dan una oportunidad al muy buen jugador ecuatoriano. Bueno, lo esperamos entonces en un rato. ¿Nombre del nuevo jugador que quiere el América?
Exacto, del que están en pláticas y viendo sus detalles y cómo podía ser América para ficharle. Lo contaremos, Jorge.
Al volver de la pausa se viene más en Jorge Ramos y su banda. Más tarde vuelve Polanco, el nombre, los detalles del nuevo jugador que quiere las Águilas del América. Me imagino Dionisio y José estarán temblando queriendo saber el nombre. Volvemos. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Vamos a darnos una vueltita por Europa.
Vergonzoso antes que programa.
Nada, terminaron los partidos de la Europa. A decir vergonzoso programa.
Vergonzoso programa. Pereira. Totalmente vergonzoso lo que usted está haciendo con algunos de los compañeros, como lo que hizo conmigo en los segmentos anteriores cuando quería opinar sobre Rafa Márquez, pero no me deja.
Yo no hubiera regresado, Hernán, si me hace lo que le hizo usted.
Y encima pone palabras en mi boca, sí, que lo dije. Pereira va a decir esto, no, va a decir
pero seguramente esto, va a decir lo que va a decir. Tiene que tener la personalidad de Mourinho. Seguro, ya lo conozco a usted. Ya lo conozco a usted.
Qué bárbaro.
Yo lo conozco.
Quiero hablar de Rafa Márquez. Bueno.
Quiero hablar a ver, de ¿quiere Márquez decir algo? ¿Quiere minutos. Decir algo?
Sí, quiero decirlo. Quiero decir sobre Rafa Márquez, después metemos en Europa League y en Champions. No ha dado muchas vueltas Rafa Márquez desde que dejó el fútbol como sindicalista, o por lo menos dentro del sindicato, como director deportivo del Atlas, ahora como técnico. No lo veo para director técnico. Lo veo muy blando para que él sea director técnico de un equipo. Que tiene experiencia, no hay duda. Que tiene conocimiento, no hay duda. Que se ha estado con muy buenos técnicos, que han dirigido técnicos de mucha experiencia, recorrido, no hay dudas. No lo veo al frente de un equipo. De repente me equivoco, nos tapa la boca y termina siendo uno de los mejores técnicos del mundo o de repente mejores de México. En Barcelona lo veo complicadísimo que vaya a llegar a Barcelona. A la selección tendrá que hacer carrera como técnico, pero no lo veo a Rafa haciendo carrera como técnico. Siento que Rafa está buscando una posición en el fútbol después de haber dejado las canchas que todavía no la encontró. Pero no lo veo como director técnico. Hay que tener más carácter. Usted dice carácter. Como tiene Mourinho, como tiene Guardiola. Hay que enfrentar los micrófonos de otra manera. Porque así Mourinho, se enfrenta, así se enfrentan los jugadores. Así se enfrentan los jugadores en un vestuario. Lo que transmite Rafa es ser más blando. Y así va a ser muy, pero muy difícil. Quizás termina siendo uno de los mejores técnicos. No lo veo.
Al fin y al cabo,
no
opina lo que opiné yo. Opina lo que opiné yo, excepto que ahí usted tenía
pero
que
¿sabe la diferencia? ¿Sabe la diferencia? Lo dije yo. Opina como usted, pero lo dije yo. La gente está acá.
Qué
la gente está
señores.
Acá para escuchar mis comentarios.
Partido único en Alemania, el Inter le ganó al Getafe 2-0 en la UEFA Europa League y avanzó a cuartos de final. Revancha, ya se había jugado la ida, donde el Manchester United había ganado 5-0 al LASK. ¿De dónde es el LASK? No sé, no tengo el gusto. Bueno, hoy le ganó 2-1. De Austria. Le ganó 2-1 para un.
Tiene que salir el 5 siempre al quite porque si no.
1. Sí. ¿Qué más números? No,
pero son datos, ¿eh? Son datos y numeritos, José.
Sí, claro.
Señores, el Real Madrid.
Le completo la Europa League.
Bueno, los otros dos partidos de él.
Hoy temprano ganó el Shakhtar Donetsk 3-0 al Wolfsburgo. 5-1 global, lo eliminó, lo cual el equipo ucraniano avanza de ronda. El Copenhague le ganó 3-0 al Estambul. También avanza de ronda con un 3-1 global. Va a ser el Copenhague de Dinamarca, el rival del Manchester United en los cuartos de final. O sea, ya hay un partido definido. El rival del Inter se define en el día de mañana en el enfrentamiento entre el Bayer Leverkusen y el Rangers de Escocia. Seguramente que el Bayer Leverkusen será el rival del Inter porque ganó 3-1 el partido de ida.
Perfecto, bueno. Damos vuelta a la página de la UEFA Europa League y nos metemos que hoy Real Madrid dio a conocer la convocatoria para ir a enfrentar en revancha al Manchester City el próximo viernes. A ver, la sorpresa, para mí es sorpresa, pero a la vez muestra la personalidad de Zinedine Zidane. Mariano no podía ir, está con problemas físicos, pero dejó a Gareth Bale y a James. Lo de James lo puedo entender. James le dijo a Zidane que no quería jugar más, que ya no lo convocara. Lo entiendo. Lo de Gareth Bale me llama la atención.
¿Por qué?
Porque Gareth Bale está en posibilidades en determinado momento de dar una mano, si la mano viene mal, pero Zinedine Zidane no quiere una manzana podrida, me parece a mí, porque Gareth Bale se ha portado muy mal. Afuera de la
ha sido egoísta,
con
Jorge.
Actitudes, permítame, con actitudes, expresiones corporales, actitudes que más muestran una falta de respeto hacia el grupo, hacia el técnico, y un negativismo que no es aconsejable. Y Zidane correctamente prioriza al grupo como tal por encima de una individualidad en un determinado momento del partido. Así que eso es lo que está pasando previo a la partida mañana del Real Madrid, donde los 11 deben estar. Por lo que dijo los otros días José del Valle, la duda es quién va a acompañar a Benzema arriba.
Sí.
¿Jugará con
Hazard o Vinicius?
¿Y tira Modric más arriba o juega Vinicius? Parece que Hazard...
Yo diría que hay dos dudas.
Está haciendo todo lo posible, no está en las mejores condiciones. Y un partido como este, de vida o muerte, no se puede jugar con un hombre que no esté al 100%, ¿no?
Eso es cierto. Yo diría que acá hay dos dudas. Una es, bueno, la de Hazard. Si está bien físicamente, Hazard arranca. Como no está bien, son los inconvenientes, ¿no?, que tienen las dudas que tiene el Zidane. Si no arranca Hazard, solamente Vinicius vaya en su lugar. Y después, la sensación es que en el medio va a jugar Luka Modric, con Valverde, con Casemiro y con el propio Toni Kroos, que van a ser los cuatro del medio. Esa sería la otra duda. Puede que saque a Luka Modric o saque a Valverde y coloque a Rodrigo, ¿cierto? O coloque a algún otro jugador.
No, Asensio.
O Asensio es una posibilidad. Pero lo veo más para que Valverde ayude a Casemiro, ayude a Toni Kroos y coloque como el cuarto volante a Luka Modric. Primero, por la experiencia de todo. Por más que Valverde es joven, pero ha funcionado. Segundo, para intentar poblar más el medio, porque el City es un equipo que maneja mucho la pelota, entonces trata de poblar más el medio. Y después apuesta también a jugadores de jerarquía. Y Luka Modric tiene la jerarquía, Toni Kroos y lo mencionamos anteriormente. Entonces, por ahí donde veo, para hacer una modificación y que entre Asensio, tiene que salir ¿quién? Valverde. Pero Valverde no ha desentonado nunca cuando jugó y le da la función de volante marca o volante llegada.
Para mí, dos cosas quiero puntualizar, ¿no? Zidane no tiene personalidad, tiene dos huevos gigantescos. Un tipo fiel a sus convicciones, un tipo que prioriza el grupo.
Es uruguayo.
Sí, sabe que parece más uruguayo que francés. Estoy totalmente de acuerdo. Es un tipo que ya lo ganó todo y que sigue mandando mensajes de evolución como entrenador, como líder, como gestor de grupos humanos, como el cabecilla de una tropa que no pierde el hambre de ganar, que está contra las cuerdas, ¿eh? Un partido muy, muy bravo para el Real Madrid. Pero yo elogio lo de Zidane porque el Madrid necesita goles. Y fuera de la convocatoria dejó a James Rodríguez, que es un mediocampista ofensivo. Dejó a Gareth Bale, un extremo. Y lo de Mariano, ya lo decía Jorge, ¿no?, por el problema del COVID-19, sigue confinado en su casa, fue una baja obligatoria. Pero un equipo que necesita de variantes en ataque, dejó a dos jugadores que, más allá de que han tenido un año horrible, son dos futbolistas que en un partido puntual, por la calidad que tienen, sí le pueden dar un plus al equipo. Y aún así Zidane dice, no cuento con ellos, prefiero darle la oportunidad a futbolistas que a lo largo de la temporada han trabajado y han estado ahí siempre, que no se bajaron del barco y que no han mostrado displicencia y falta de compromiso en partidos puntuales. Desde lo futbolístico, ya lo decían ustedes, ¿no?, lo de Hazard y Vinicius. Para mí va a jugar Hazard, estoy de acuerdo con Hernán, porque es el refuerzo importante del Real Madrid, porque Zidane confía mucho en él. Y a Vinicius lo veo como un revulsivo para el segundo tiempo, con un City un poco más desgastado, más cansado. Con la velocidad de Vinicius me parece que puede ser un factor a tomar en cuenta. Y la otra duda, yo no descartaría a Isco en el 11 titular, porque en los partidos importantes, en Champions, en clásicos contra el Barcelona, muchas veces ese cuarto volante ha sido Isco. Pero ahí pondría también en predicamento a Zidane, porque cuando Isco ha jugado, Federico Valverde ha acompañado a Kroos y a Casemiro en la mitad de la cancha. No creo que Zidane vaya a dejar a Luka Modric fuera del 11 titular en un partido tan trascendental, porque al croata lo ha recuperado. El Luka Modric que terminó la temporada muy bien, muy fresco. Y Federico Valverde es un tipo rendidor que, la verdad, hay que sacarse el sombrero por él, porque él pone sus cualidades al servicio del equipo. Lo hemos visto jugar como volante de contención, como segundo volante de contención, como interior por izquierda, como extremo por derecha. Valverde va a hacer lo que le diga Zidane, no hay dudas de que los minutos que juegue va a rendir. Y la defensa del Real Madrid, que tanto la hemos elogiado, finalmente la vamos a ver, ¿eh? Contra un equipo que tiene mucha generación, contra un equipo que te ataca por todas partes, va a ser un muy lindo partido.
Contra un equipo que no va a tener al Kun Agüero, pero y tampoco del otro lado va a estar Sergio Ramos. Ahora, yo comparto el tema de que Valverde puede ser que vaya de inicio para que en algún momento el que tenga mayor libertad sea el propio Luka Modric para que lo pueda soltar mucho más. Ahora, yo soy de los que creo que el tema que se está manejando, si tiene la duda Hazard o Vinicius, que por cierto, Vinicius, en los 6 partidos que no tomó parte Hazard, o más bien de 6 partidos, él lo supleó en 3 ocasiones, Vinicius. Por eso pienso que yo va a arrancar con Vinicius. Es cierto, suena lógico lo que comenta José del Valle en relación a que Vinicius va a ser el desgaste para que después entre Hazard. A mí me da la impresión de que al principio va a meter a Hazard para que después Vinicius, ya con estos jugadores desgastados, es lo que yo dije, pueda aprovechar su velocidad. No, sí. Tú dijiste que va a entrar primero yo no Hazard creo. Y después Vinicius. Hazard, yo digo que va a ser... No, yo digo que va a ser al revés. Yo digo que Vinicius va a entrar desde el arranque para desgastar y justamente a lo mejor Hazard ya no sienta tanto ese embate físico que puedan marcarle los jugadores del equipo de el Manchester City. Entonces, además, yo creo que más bien es una cortina de humo de la duda de que Hazard de arranque o Vinicius. Yo creo que lo tiene definido y va a ser Vinicius.
Bueno, a ver, si es una cortina de humo no lo sabemos, y si fuera así, de repente sí, termina jugando Vinicius, después Hazard, o Hazard y después Vinicius. A ver, pero si Hazard está a un 70% de sus condiciones físicas, o un 80% y hasta un 90%, no creo que Zinedine Zidane se la juegue con Hazard. No lo creo. Estos partidos es para gente que está al 100% de sus posibilidades. Después, con el correr del partido, de repente, no sé, para aquietar, para desinflar la pelota, pone a Hazard, que se la lleve contra el banderín del córner, enfríe el partido con la desesperación del rival. Pero hay que recordar dos cosas. El Real Madrid necesita hacer 2 goles y que no le hagan ninguno. Eso como primera medida. Y lo otro es... Y de nuevo, acá voy yo con los numeritos. Pero los numeritos, aunque cada partido...
Ahora sí sirven porque lo da usted.
Indica que la presencia de Sergio Ramos es más que sumamente importante. No le ha ido bien al Real Madrid cuando no ha tenido a Sergio Ramos. Entonces,
Militao... De los numeritos completos.
El Real Madrid.
De los numeritos ¿Perdón? Completos sin Sergio Ramos en
no,
Champions.
No los tengo, ya los leí, no me acuerdo.
Sí, sí.
¿Cuánto? Repítalo usted, para eso lo tengo usted de cagüete, repítalo.
Claro, claro. No. Lo que pasa es que hay que prepararse porque no hay que venir a tocar la guitarra. En Champions, sin Sergio Ramos, en 6 partidos, el Real Madrid, 5 derrotas, 1 empate. Para un equipo que necesita goles, después de Karim Benzema, el segundo máximo goleador del equipo esta temporada, es Sergio Ramos. Por donde lo quiera ver, por los intangibles, liderazgo, Sergio Ramos. O sea, una baja muy importante para el conjunto merengue.
Una bueno, cosa. Y yo voy ahora ya voy con usted, Pereira, ¿eh? Sí. Pero voy a aclarar algo porque no quiero que después vengan acá a sacar el Pereirita que también debe llevar adentro. Yo se lo dije.
Bueno, hablo del el Pereirita.
Escuchen esto, Pereira, porque usted no estuvo la semana pasada. José okay. del Valle acá dijo sí. que con lo que había pasado con el Manchester City y la UEFA, él temía que le hubiese un pase de factura al Manchester City desde lo arbitral. El señor José del Valle sí. es consciente, o sea, ayuda por más que nunca Real lo Madrid. Va a aceptar.
Pero es un técnico alemán el que lo va a pitar,
José
¿no?
José del Valle, como el clientismo en general y los hinchas en general... Tienen muy claro que al Real Madrid a lo largo de la historia lo han ayudado. Y tienen la esperanza, es más, hay gente que hoy cuando uno publicó en las cuentas en la convocatoria de Zidane dice, le faltaron los árbitros y el VAR que también van. Entonces, todos saben cuál es la historia del Real Madrid. Todos la saben. El señor José del Valle también. Por lo tanto... El señor José del Valle trató con ese comentario de comenzar a cubrir al Real Madrid de las ayudas arbitrales. Y va a decir, no, 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 no fue por ayudar al Madrid, fue por pasarle factura al Manchester City en el tema de la suspensión de los 2 años que terminó ganando el equipo de Manchester.
No se adelante a los hechos.
Señor del Valle, lo estoy a usted exponiendo. Sí. Esa fue su idea. No le va a servir acá. No le va a servir, ¿eh?
Dígalo. No veo. Debería de elogiar, no, debería de elogiar lo que dije.
La UEFA fue cómplice de esto. La UEFA fue cómplice, por más que el TAS determinó que al sitio no había que sancionarlo.
Pero claro.
Pero por supuesto. Segundo, no me extrañaría, claro. José hablaba solo en los temas futbolísticos, Isco con Luka Modric. Después Casemiro, Valverde y el... Sí, Hazard está lesionado, ¿eh? Y Toni Kroos en el medio. Esto lo usó la Supercopa Española, de jugar con 5 volantes y Benzema adelante. Eso en caso que Hazard no esté en condiciones. No me extrañaría.
Que son que muchos de ellos volantes con gol.
Claro, porque lo suelta más a Luka Modric al tener a Valverde, lo suelta mucho más a Isco. Entonces,
árbol de Navidad.
Tengan llegada, exactamente. Claro. 4-3-2-1.
Sí, sí, un árbol de Navidad. Tengo que irme a la pauta. Se viene Polanco en un ratito.
¿Para
nos
qué?
Prometió el nombre del nuevo jugador que quiere el América, ¿eh? En un
¿otra
ratito
vez?
Se viene Elmer Polanco. ¿Querían decir algo más por ahí? ¿No? Vamos a la pausa, volvemos. Hoy comenzamos el programa hablando de la continuidad o no de Rafa Márquez, perdón, de Rafa Puente. De... Si le daban una nueva oportunidad de un partido más o le cortaban ya la cabeza. Decíamos que le iban a dar el partido frente a Atlético San Luis. Los jugadores también salieron a hablar. Aquí está este video, vean.
Hola, mis compañeros y yo solicitamos este espacio para dar la cara, para enfrentar estos momentos. Hubiera sido muy fácil haber sacado un comunicado o haber sacado un inscrito en nuestras redes sociales, pero no, estamos haciendo frente a esta situación y a continuación le tenemos un mensaje. El día de ayer nos juntamos con la directiva y les pedimos que Rafa siga siendo nuestro entrenador porque confiamos ciegamente en él. Vemos lo que trabaja, lo que nos transmite y estamos convencidos que él es el líder de este barco. También es un llamado para unir fuerzas entre todos, para que los jugadores, cuerpo técnico, directiva y afición nos unamos. Todos queremos el mismo objetivo, que es llevar a Atlas a los más grandes. Así que nada, esta es una invitación para unirnos entre todos y salir todos adelante.
Bueno, ahí está claro, entonces, que los jugadores están respaldando a Rafa Puente del Río. Claro, ahora tienen que sacar un buen resultado, que debe ser seguramente,
Jorge,
un triunfo.
Que ese es el mejor respaldo.
Sabe que esta mañana compartí con Héctor Huerta, nos tocó hacer un segmento para las plataformas digitales de ESPN, y antes de que saliera este video, Héctor me compartió información, porque él es hincha del Atlas, ¿no? Que por cierto, nunca ha visto al Atlas campeón, pero sigue siendo hincha del Atlas.
¿Qué importa? Cada vez
y usted lo dice que en plan burlón, ¿eh? Usted lo dice en plan burlón.
Ya había tomado la decisión de cesar a Rafa Puente del Río, pero hubo una reunión entre los futbolistas y la directiva y fueron los jugadores quienes, como acabamos de ver en el video, convencieron a la directiva que por lo menos le dieran un partido más a Rafa.
Muy bien. Bueno, solo lo que me quedó de su comentario, está claro de lo que es un cliente. Intrínsecamente, Del Valle dice, no. Aunque nunca lo vio salir campeón, sigue siendo hincha. No lo entiende Del Valle, cómo
eso
puede
es un hecho.
Ser. Nunca es campeón,
eso
nunca
no,
es campeón,
no fue una
sigue
opinión.
Siendo hincha. Esto quiere decir, Del Valle, que es muy joven, que algo que es una utopía, que no va a pasar... Pero si el Real Madrid en los próximos 30 años no fuera campeón, Del Valle da un portazo y se va. Del Valle
yo
da un portazo.
Yo crecí viendo al Real
va.
Madrid que no ganaba la Champions, Jorge, no se preocupe.
No, no, por casi eso apostó por el Real Madrid, no por el Getafe, porque quería tener la garantía de ver campeonatos, de disfrutar de campeonatos. Por eso se hizo cliente del Real Madrid, no del Getafe. Está bien, con lo que dijo recién, ¿no le parece a usted, Pereira,
no,
a usted, Dionisio?
Fue un elogio, que un elogio idea... para Héctor Huerta.
No, fue burlón, la verdad sí.
Que no gana
fue burlón con Héctor Huerta.
Cuanto menos ganamos, más hinchas hoy. Cuanto menos gana Danubio, más hincha soy.
Usted es un sí, es más hincha, ¿no? Pero más se enoja también, porque pero no me puede decir que no se enoja, y que no llora, y que no se molesta.
Me enojo, sí, claro que sí. Y me encanta salir campeón, todo. Pero cuanto más pierde, más hincha soy. ¿Eh? Yo no elegí a Danubio para que me hiciera ser ganador. No, 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 ganador tengo que ser yo. Ganador.
Pero
yo,
se siente bonito ganar, Jorge, no lo niegue. Padre, esposo, no lo niegue. Un buen hombre de no, familia, usted ya se fue por la tangente. Usted ya se fue por la tangente. Estamos hablando de querer a un equipo, de seguir un equipo, de amar un equipo.
Otro tema, hay otro tema. Hoy la prensa en Barcelona sale a hablar que si no se va Luis Suárez al Inter Miami, no va a llegar Lautaro Martínez. Y aquí aparecen los del Valle, los Estrada.
Ah, Chirrión, ¿y ahora a mí qué? ¿Yo qué?
Y yo digo, y en la directiva de Barcelona no se le ocurrió ver los números antes de jugar.
Pero los números no importan.
Martínez, que Pereira acá, lo daba ya como hecho, no se les ocurrió.
Señor Ramos.
Porque resulta que ahora hacen un repaso y Luis Suárez, de 33 años, jugó 34 partidos, hizo 12 goles e hizo 12 asistencias. Lautaro Martínez, 45 partidos, 11 más que Suárez, los mismos goles, la mitad, de asistencias, 6 asistencias. O sea, clarísimo que en un mismo periodo de tiempo, con muchísimo menos partidos, Suárez tiene mejores números que Lautaro Martínez. Eso, aparte de la pandemia, seguramente tiene poniéndole el pie en el freno.
¿Y dónde juega Lautaro Martínez y dónde juega Suárez? ¿Dónde juega Lautaro Martínez y dónde juega Suárez?
Yo entiendo, Ramos, que usted como uruguayo, defensor de Suárez, ve la sombra de un argentino que viene de atrás.
Se da vuelta. Ya que se retire Suárez. Que Suárez se retire, Jorge, admítelo. Que se vaya a Miami.
Lo desplaza, Lautaro Suárez. Pero,
lo va a desplazar por edad, pero no por fútbol. Lo va a desplazar por edad.
Por edad y por fútbol. Deje de consumir prensa barata, Ramos. Deje de consumir prensa barata. Póngase a trabajar. Una por día póngase a trabajar.
No, pero esto no es prensa barata, lo vi en varios medios hoy.
Ya van dos que le dicen que se pongan a trabajar, Del Valle y Pereira. Dos que se pongan a trabajar.
Es como te lo venden. Los otros días, hasta que perdió al ser el mejor jugador de la Juventus y la bota de oro, que se le iban a dar. Cristiano Ronaldo jugó chiquicientos partidos más que Suárez e hizo, creo que fueron 5 goles más que Suárez. El resto fueron todos de penal. ¿Eh? Y hay
el penal no es parte del fútbol ya, Pereira.
Pero, Ramos, podemos hablar de Lautaro, cuestionar algunos aspectos. Lautaro, lo que quiera.
Jugadorazo.
Que no tenía números espectaculares.
Es verdad.
Y estoy seguro, o sea, y como goleador, como 9-9, es más Suárez que Lautaro. Ahora,
es verdad.
Vamos a lo siguiente. Esto, se lo dije, yo no sé por qué usted no le entra en su cabecita, en su cabezota, me decimos que
no,
todo.
No, a mí no me entra
ya
nada.
Ya está cocinado,
no
me... Ramos.
No lo sé.
Ya está cocinado.
Bueno.
Yo le digo una cosa.
Usted sigue
cuando
diciendo eso.
Cierre el libro de pases del fútbol español. Si Lautaro no es futbolista del Barcelona, yo los invito a todos a mi casa a comer un asado y yo voy a pagar todo.
¿Vas a pagar boleto de avión también? ¿Vas a pagar boleto de avión?
Porque no vamos a volver por el resto del año y para el año que viene.
Yo me quedé esperando la invitación de los 50 años. Me dijeron, te mande, envíe el boleto y te vienes. Y nada.
El día posterior a que cierre el libro de pases en España. El día posterior, cuando usted me diga, ¿sabe qué? Cerró el libro de pases y Lautaro no llegó al Barcelona. Ese día.
Yo me pongo una careta, le abro aquí para poder masticar y voy, ¿eh?
Sí. Está bien. Sí. Yo también. Cuente conmigo, Hernán.
Me pongo el delantal que me compraron. Me compraron un delantal negro, largo. Se lo
voy a mostrar. ¿Ah, sí? ¿Ahora? Está bien.
Sí. Como en el día del padre. Y yo hago el asado para usted, para José, para todos. para Matei, para todos.
¿Usted sabe hacer asado?
No.
¿Usted sabe hacer asado?
¿Se da cuenta, José, que no me nombró?
A ver, ¿sabe, sabe hacer
pongo la carne?
¿Hace mate usted?
Pongo la carne en el microondas. Pongo la carne en el microondas, no sé si es un asado.
Ahí está.
La carne en el microondas. Claro. Los minutos, vamos a la pausa. 5 minutos, vamos power.
¿Puedo agregar algo breve?
Y ya está.
Vamos a la pausa.
Primero que todo, estuve viajando haciendo asados por todos lados. Agarramos ahora por Estados Unidos. Cada asado me dice.
Brevemente.
Abajo del agua hice asado, abajo del agua.
Pero Jorge, no ahora, lo felicito por los números, eso denota preparación. Ahora en el análisis, Ciro Immobile, Lewandowski son más goleadores que Lautaro, pero por características futbolísticas, Lautaro sería un mejor socio para Messi. Tercero, por supuesto que el promedio de gol de Suárez es superior porque tiene un tal Messi al lado. Gracias.
¿Y por qué juega en España y no en Italia? Chance en Italia tendría más mordidas que goles si va Suárez para allá, ¿eh?
O sea, Suárez se hizo goleador cuando tuvo un tal Messi al lado. Ahí apareció el goleador. Cállese la boca, Del Valle, cállese la boca. Vamos a la pausa, volvemos. A ver, una lamentable noticia. Hace un par de semanas, la noticia era que al señor Jesús Berardinelli, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, había sido arrestado por malversación de fondos. El señor Berardinelli, me imagino como consecuencia de esos momentos que tuvo que pasar ante la justicia, sufrió un síncope, que es la pérdida pasajera del conocimiento que va acompañada de una parálisis momentánea del sistema coronario. El señor Berardinelli en el día de hoy ha dejado de existir. Falleció el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, el señor Jesús Berardinelli. Bueno, lamentable la noticia, las condolencias para sus familias, amistades, y más allá de ello no hay mucho más para decir. Otra noticia. El doctor Gerinaldo Martínez, miembro de la Comisión Médica de la FIFA, ha dicho que no debiera haber eliminatorias en lo que resta de este año. Dijo que es muy complicado el traslado de un continente al otro, es lo más complejo. Y fundamentalmente esto aplica a Conmebol, que sigue teniendo como una fecha posible el mes de octubre. El doctor Gerinaldo Martínez está diciendo que él no ve posible que este año hayan eliminatorias por el tema del coronavirus. Seguramente en un ratito lo vamos a abordar y escuchar la opinión de Hernán Pereira, de José del Valle y de Dionisio Estrada. Porque ahora tengo nuevamente al señor Elmer Polanco, que se fue en el segmento anterior, prometiendo que volvía con el nombre del nuevo jugador que interesa al América. Polanco, ¿lo tenemos ya? ¿Lo consiguió?
Sí, Jorge. Sí, charlamos un poco con las fuentes, hicimos un par de llamadas y al final nos lo confirmaron. América está en pláticas, en conversaciones constantes con el representante de un jugador uruguayo. Están buscando un jugador por
espere,
afuera.
Espere. Vamos a hacer una cosa y yo me propongo para ayudar. ¿Por qué no va al fútbol mexicano y compra todo el fútbol uruguayo y se lo trae a todos los jugadores y ya se lo traen para México?
Sería bueno.
Y mejoran la liga.
Sería bueno.
A esta altura.
Sí, sería bueno.
Pero nos están dejando vacíos.
Y así llegan al nos quinto partido, agréguele.
Cállate, bueno, Valle.
Deme el nombre, a ver. Cállate. ¿De qué se trata?
Están hablando con el representante de Ignacio La Quintana, 21 años. Una de las promesas, por lo que vimos el otro día, Jorge, hicimos un estudio cuando me tiraron el nombre ayer y comenzamos a ver un poco lo que decía de él. Es uno de los jugadores a seguir en el mundo del fútbol. Lo vimos en la sub-20 de la Celeste, sí. Y también hemos visto en competencias sudamericanas con el cuadro de Defensor Sporting. Por cierto, cuando la producción esté lista, hay un regalito para ustedes. Ignacio La Quintana, jugando un partido contra Bolívar, eso de las suyas. Mire de dónde la clavó Jorge Ramos. Era últimos minutos, ya había que definir el partido y de esta manera termina superando al guardameta que estaba adelantado y poniéndole el sello a la victoria que consiguió Defensor Sporting en aquel momento contra Bolívar. Es una de las credenciales, porque también es un jugador que se mueve por afuera. ¿Por dónde? Por derecha, casualmente. La banda que América anda buscando para llenar tras la salida de Renato Ibarra. Ese jugador, 21 años, que es la edad de él. Defensor Sporting es el encargado. Eduardo Acevedo lo hizo debutar en el 2018. Y América es el equipo que levantó la mano por él. Y de acuerdo a lo que tenemos entendido, Santiago Baños ha tenido llamadas, pero también se encontró. Cuando Santiago Baños pregunta, consulta, pone las, no la oferta formal, pero sí las pretensiones de América, le dijo que había otro club mexicano metido en la negociación. Hay otro club mexicano metido en la negociación. América fue el primero, pero hay otro club. Y no sé si la relación vaya a contaminar esto y todo lo demás. Hablo de Grupo Pachuca. Hablo de Grupo... Lo voy a mezclar todo porque no sabemos realmente si es Pachuca acá el que está desde por medio. Porque también me contaban desde Argentina que ha sonado en Talleres de Córdoba el nombre de Ignacio La Quintana.
Bueno, pero es parte del Grupo Pachuca.
Es parte del Grupo Pachuca, por eso. Entonces, aparte de acá, Jorge, prefiero quedarme con Grupo Pachuca interesado en el futbolista. Incluso consultaba con mis amigos de Pachuca y lo dicen que lo ven complicado para poder incorporarlo. Porque básicamente los puestos que tiene ya el técnico están definidos, por lo menos la plantilla, dijo él, está cerrada. Veremos si de pronto quieren acomodarlo en otro de los clubes que Grupo Pachuca tiene también distribuidos por todo el planeta. América y Grupo
es
Pachuca.
Buen jugador, yo lo vi jugar, lo vi hasta por izquierda también a él, ¿eh?
Exacto.
Claro, transitoriamente, juega más por derecha.
Controla muy bien el balón, Jorge, jugador. Es técnicamente muy dotado, ya vimos, tiene un cañón de media distancia que le pega como un animal.
21 años, tiene gol, aunque es un volante externo, tiene gol, 21 años. Qué bien trabaja ese equipo de Defensor Sporting, ¿eh? Pero sí, les va a salir más barato comprar por cantidad. Que vayan y compren 300 jugadores uruguayos, seguramente después hacemos el prorrateo por jugador y les va a salir mucho más barato, ¿no? Pero nos van a dejar sin jugadores del fútbol mexicano.
Y bueno, Jorge.
Nos van a dejar sin jugadores. Le mando un abrazo, me tengo que ir a la pausa.
Gracias, Jorge.
Y al volver vamos a hablar del tema de las eliminatorias que no se deberían jugar este año según un médico de la FIFA, ¿eh? Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Bien, a ver, recuerden, se vienen dos partidos de la próxima jornada del fútbol mexicano. Estaremos el viernes para Necaxa frente a América, ¿eh? Yo lo voy a estar relatando, Hércules Gómez comentando. Pero, disculpe, Pereira, ¿eh? Sábado vamos a estar con Cruz Azul León. También Hércules Gómez me va a estar acompañando. Y el domingo, Pumas con Juárez. Este no lo tenía yo, no sé. Sí. ¿Quién de los compañeros estará?
Comentarios.
Perfecto. Sí. Fernando Palomo con Barack Feber, entonces.
Ya no
para
llego
Pumas
ni a comentar
frente
Juárez.
A Juárez, ¿eh? No hubo lugar alcanza. Para usted, Pereira. No hubo lugar para usted. No hubo lugar.
Diga
señores,
ascenso,
perdón,
diga
perdón.
Ascenso,
no pausa.
Diga
perdón,
desarrollo.
Perdón.
Diga
atención con esto. Atención con esto. Hay que tomarlo con pinzas, ¿eh? Porque. Hay una información que dice que dos cooperativistas de la Cruz Azul, los señores Baltasar Avendaño y Vicente Reyes, dicen que la razón de que Cruz Azul no haya salido campeón es que tenían, a mí me cuesta creerlo, pero dicen que mostraron los documentos en el medio con el que hablaron, que se llama Reacción en Cadena de MVS. Que es Multivisión, ¿no? ¿Verdad, Dionisio? MBS.
Sí, así es, así es,
¿no?
Así es.
Perfecto. Ahí dijeron tener documentos y los exhibieron de que el Cruz Azul tenía un seguro de que si no ganaban ni el Apertura ni el Clausura, le pagaban 40 millones de dólares. ¿Escucharon bien? O sea,
yo no lo creo, ¿eh?
Según estos cooperativistas, al Cruz Azul no le servía ser campeón. y dicen tener documentos. Yo no los vi, ¿eh? Pero si esto fuese verdad, sería, pero de locura. Pero totalmente. De locura.
Llama la atención.
De locura de verdad. De locura de verdad, ¿no?
Vamos a porque la si pausa. Esto fuese verdad, no, todos los equipos compran esa póliza y es negocio para todos. Y
ahora, yo para la aseguradora, o sea, claro, y la otra es, si esto fuera verdad. Yo sé, pero si esto fuera verdad, dígame, ¿no cree que la Federación y la Liga tuvieran argumentos suficientes para castigar a Cruz Azul de alguna manera y hasta desafiliarlo? Porque se deja perder en una final. Se está dejando perder en una final.
Después de esto. Vamos a ver qué pasa después de esto. A ver, me tengo que ir lamentablemente, pero usted puede comprar un seguro. Sí, puede comprar un seguro. Por si no gano, quiero asegurarme X entrada. De todas maneras, sí se puede hacer, pero a mí me cuesta creerlo. Vamos a la pausa al volver. No eliminatorias, según un médico de la FIFA, en este 2020. Volvemos. Bien, a ver, adelantábamos recién que el doctor Gerinaldo Martínez, doctor miembro del comité médico de la FIFA, ha dicho que no debieran jugarse eliminatorias en lo que resta de este año 2020. Dice, yo creo que siendo optimistas la podremos tener a finales de año. Habló para La Cuarta, un periódico en Chile. Es muy prematuro el regreso, sobre todo por el tema de los viajes. Eso hace la diferencia con las selecciones. Los jugadores vienen de Europa, sus países en Sudamérica, y tienen contacto con su gente. Los jugadores tal vez puedan ir de Europa a Sudamérica, pero el tema es el regreso. Tal vez tendrán que hacer cuarentenas. Me imagino que la FIFA ha pensado en el tema, pero nosotros como comisión médica no tenemos una postura oficial. O sea, esa es una opinión de la comisión médica de la FIFA en sí, no ha tomado una postura en el tema. Pero está muy, pero muy claro que para mí... No, en octubre no va a poder comenzar como ahora es la nueva fecha de la Conmebol. Esto aplica un poco también para CONCACAF, porque claro, también CONCACAF tiene muchos jugadores en Europa. Entonces, yo lo veo muy complicado, muy, pero muy complicado. Yo al punto que estoy pensando si el propio Mundial no va a ser movido un año más adelante y se juegue en el 23.
Esto sí, es una posibilidad.
Mía, una imaginación mía.
Sí, porque dicen que esto va a continuar el próximo año, ¿no?
Acá lo del Mundial del 2023 lo hemos comentado como una posibilidad concreta. Ya el calendario está justo. Agregando una fecha a FIFA, se llega tanto en CONCACAF como en Conmebol a disputar la eliminatoria como estaba pactada. Entonces, va a estar difícil. O sea, hoy no están dadas las condiciones. Más allá de que el fútbol no ha regresado en Sudamérica, no ha regresado en
la otra es
exceptuando algunos casos. Acá y encima, CONCACAF amplía su proceso eliminatorio, lo amplía. Conmebol no da brazo a torcer en el tema de cambiar el sistema y hacerlo por grupo, para hacerlo más ágil, más rápido. Va a estar muy complicado el tema. Acá hay por intereses económicos que tanto un organismo u otro están apurando el tema de las eliminatorias. Pero hoy está muy complicado el tema, jugarlo.
La otra es que de pronto haya de nuevo un reacomodo en el sistema y se juegue como se ha jugado, por ejemplo, en CONCACAF en una sola sede, tal como pasó en Honduras, como pasó en Haití. Y yo no sé si eso también lo puedan hacer en Conmebol. No, de decir, ¿sabes qué? De quedarnos sin nada, que se vaya el Mundial hasta el 2023 y no sé qué, de una vez vamos y reajustamos el sistema de competencia y a una sola sede para hacer una burbuja, ¿no?
El mundo al revés, o sea, la FIFA ratifica las fechas FIFA, pero los médicos de la FIFA ven poco probable que las eliminatorias se puedan jugar en este 2020. Digo, la FIFA antes de mandar de manera oficial los calendarios y darle luz verde a CONCACAF como lo hicieron, debería de tomar en cuenta la opinión de sus propios médicos. Segundo, lo de la CONCACAF la semana pasada cuando salió el nuevo calendario y cuando tuvimos a Pedro Chaluja también se lo dijimos. Tomando en cuenta la situación actual, menos fechas, un calendario comprimido, le agregaron partidos, vergonzoso lo de la CONCACAF. México, Estados Unidos iban a jugar 10 partidos, ahora van a jugar 14. El Salvador, en la ruta más lógica, iba a tener que disputar 10 partidos, ahora para clasificar va a jugar 20 partidos. Un despropósito total.
Bueno, negocio, el billete.
Todo es por plata, todo es por plata. A ver, pero también...
Por plata, pero tampoco no se piensa, Ramos.
Hay que tener en cuenta que si esto continúa de esta manera, hay muchas instituciones que tienden a desaparecer, que no pueden con las deudas. Y no hablamos de instituciones pobres, que normalmente las deudas también son pobres.
Bueno,
hablamos
por eso regresó el fútbol, Jorge, poderosas. Por eso.
Claro, claro, el fútbol vino... llevándose por delante la misma pandemia. Hoy leía, hay un jugador, tendría que buscar la historia, de la Liga en Desarrollo de México, que dice que no les están haciendo los hisopados, los test del coronavirus. No se están, y están entrenando ya, están entrenando, y no le han hecho los test. O sea, quiere decir que ya no hay plata para los test. ¿O hay un descuido absoluto
en la liga de abajo
que vive el mundo? Exactamente. Los otros días nos confirmó Fernando Gorriarán que no les hacen los test, aunque no fue tan contundente como yo lo había escuchado hablar en otra emisora.
Seguramente le jalaron las orejas, Jorge, y hay que entender al futbolista.
Tal vez. Un compañero de él, dio positivo, se quedaban en la misma habitación y a él nunca le hicieron el test. O sea, hay una incongruencia, una ignorancia, y no sé cuántas cosas más se pueden decir, porque lo están haciendo por plata, porque el fútbol no podía volver.
Pero esto es muy fácil, tan es por plata que, como dice José, ¿cómo es posible que la FIFA no le haga caso a sus propios doctores, no? Entonces, esto es muy fácil. La FIFA dice, señores, no hay eliminatorias y punto. Y no importa lo que piense CONCACAF y lo que piense CONMEBOL y hasta lo que piense UEFA. Y quizá por ahí los de UEFA se puedan sentir más ofendidos porque sienten que tienen más poder que la FIFA y lo pueden enfrentar o confrontar. Pero te digo, la FIFA tiene el sartén por el mango y puede decir, señores, no hay eliminatorias para el próximo Mundial. También ellos son los que la pueden suspender y no lo hacen.
Bueno, una opinión que siento que ustedes nos dieron y nos tenemos que ir, de lo que dijimos recién de Cruz Azul, que según estos dos cooperativistas, Cruz Azul le conviene más no ganar un campeonato que ganarlo, porque tienen un seguro de 40 millones de dólares si no ganan ninguno de los dos torneos que se juegan en un año futbolístico. Pereira.
Puede que sea verdad que el seguro exista, pero el seguro igualmente lo tienen que pagar y seguramente es una cifra muy alta la que paga para tener ese seguro, si es que es verdad. Luce extraño, pero todo es posible. Pero eso no quiere decir, porque no confundamos las cosas, que en el campo de juego el futbolista va hacia atrás para no ganar el campeonato. No, puede ser un seguro por una cuestión económica interna dentro de la dirigencia. Me cuesta creerlo, pero existe la posibilidad. Pero no por eso ha perdido las finales que ha perdido. No ensuciamos la cancha. Y eso para José del Valle.
Estoy de acuerdo. Totalmente.
Sí, también es cierto.
¿Por qué para mí, Hernán?
¿Cómo para usted? Usted ha hecho su campaña siempre en contra de Máquina Cementera, que pierde las finales, que ha cruzazuleado y que Vini, que bla, constantemente.
Es una realidad. Del
Valle.
Porque le gusta burlarse.
Ya más que una campaña, Hernán.
Pero, por favor, usted con el otro personaje allá de Ciudad de México, amigo de Dionisio Estrada. Morales, pues es, Moralito.
Que estará, que tendrá el entripado de haber abandonado al Cruz Azul, ¿eh? Estará rogando y prendiéndole vela a todos los santos.
Para ¿Sabe, que ¿sabe qué es lo peor? ¿Sabes qué es?
Para sí, que sabe. Cruz Azul ¿De quién habla? Campeonato.
¿Y sabe qué es lo ya, peor?
Morales. Y usted pone plata para las velas también. Usted
¿sabe qué es lo peor?
Alvarito, que está del lado de la verdad, sí.
¿Sabe qué es lo peor? Que Alvarito Morales graba un promocional porque en México se va a tener por ESPN Necaxa América y dice, y les voy a narrar, Necaxa contra mi equipo América. Así ya de descarado.
Es un sinvergüenza. No es un tipo de fútbol. Utiliza el fútbol. Bueno, no es gente de fútbol.
Señores, mañana volvemos 3 horas de Jorge Ramos y su banda.
Ya nos tenemos que ir.
Mañana tiramos cohetes. Mañana y el viernes 3 horas de Jorge Ramos y su banda. Nos vamos.
Nos va. ¿Usted va a estar?
Nos vamos, señores, o nos vamos. Hasta,
que después de pronto no está.
No tengan temor de ser felices. Buenas tardes.